Vamos a la palabra, amados. Quiero continuar hoy hablando sobre el poder de la palabra en nuestra boca. Estamos tratando el tema "Di solamente la palabra". Y en esta noche abra su Biblia en Josué capítulo 1. Comenzamos a presentar este tema en los evangelios, el caso del centurión que le dijo a Jesús: "Di solamente la palabra y mi siervo sanará". Y de ahí hemos venido caminando, mirando cómo el mundo espiritual se hace realidad en el mundo material por medio de la proclamación de fe. Cuando vivimos, creemos y hablamos la palabra, entonces se sintoniza nuestro corazón con el de Dios, y Dios trae a nuestra realidad de vida lo que Él ha hablado, lo que Él ha prometido en su tiempo. El Espíritu Santo despierta una palabra dicha, una promesa, y eso ejerce un poder y un impacto en nuestro mundo, en nuestras situaciones, que trae la realidad, un designio de Dios en nuestras vidas. Hoy quiero continuar con ese tema. Vamos a estudiar hoy cómo la palabra se hace realidad en nuestra vida diaria. Hay algo que, una inquietud muy fuerte en mí al estudiar esto, recibirlo de Dios. Créanme que si le damos a la palabra de Dios la seriedad que tiene, si la recibiéramos con la reverencia que amerita y la fe que amerita, estuviésemos en un nivel más alto que en el que estamos actualmente, espiritualmente hablando. Tenemos que admitir que al mirar la vida de los primeros cristianos, la forma como se manifestaba la palabra, el poder que se desataba en la presencia de Dios, la forma como vivían, cómo enfrentaban sus circunstancias y manejaban sus situaciones, era en un nivel muy alto, espiritualmente hablando. Y a través de estas enseñanzas el Señor me ha ido dando entendimiento sobre por qué la diferencia de la iglesia primitiva y la iglesia subsiguiente. Cómo literalmente hay lugares hoy, no pensemos en el primer siglo, hay lugares hoy donde están sucediendo milagros de Dios poderosísimos, donde Dios se está manifestando de una manera como lo hizo en el tiempo primitivo. Y yo miro la historia aquí escrita, revelada, y miro la vida de los primeros cristianos, y veo que mi vida está en un nivel muy bajo comparado con ellos, espiritualmente hablando. Y eso crea en mí una inconformidad y una admisión de que algo falta en nuestra vida del reino. Y ojalá que Dios pueda ayudarnos a entender y a creer a un nivel que podamos ver la manifestación de la gloria de Dios. Su presencia está, su gloria está en Jesús. Somos residencia de Cristo, somos residencia del Espíritu Santo. Pero hay una manifestación que tiene que darse. Y esa manifestación está en la palabra, en cómo recibimos, creemos, vivimos la palabra. Esa es la realidad. Tengo que ver mi matrimonio, tengo que ver mi vida personal, tengo que ver mi familia, tengo que ver mi situación y compararlo con lo que Dios dice que soy en Cristo y con lo que Dios dice en su palabra que me ha concedido en Cristo, y tengo que admitir que no estoy viviendo todo eso. Tal vez ni una mínima parte. Tal vez pensamos que lo viviremos cuando Cristo venga en el cielo, pero la realidad es que la promesa es para ahora. En el cielo tendremos la inmortalidad, se darán los galardones y entraremos a la gloria de Dios perfecta, lo que Pablo le llama lo perfecto. Pero la Biblia enseña que desde ahora usted puede vivir en un nivel espiritual, en una calidad de vida espiritual muy elevada. Amén. Y todo eso depende de lo que la palabra haga con nosotros y nosotros con la palabra. En la palabra que está todo. Y eso está desde el principio. Siempre cuando Dios retó a su pueblo, a sus creyentes y a sus hijos, a poseer lo que Dios les había concedido, los instó a hacerlo creyendo y orando y proclamando la palabra. La gran diferencia entre la fe de un nacido de nuevo y la fe teórica de un religioso es que el nacido de nuevo vive lo que su fe dice y lo que la palabra que cree dice, pero el religioso no. Josué 1. Verso 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, que el Señor habló a Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate, pasa el Jordán tú con todo este pueblo a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo les he dado, dice la versión que tengo, otra dice les he entregado. Pregúntale a tu hermano, ¿tú sabes lo que Dios te entregó? Y en eso vamos a enfocarnos en esta noche. ¿Cómo puedo yo orar y ver el resultado de mi oración si yo no sé qué Dios me entregó? ¿Qué le pido si no sé qué Él me entregó? ¿Cuál palabra que Él me dijo reclamo si no sé qué Él me entregó? No tengo una visión clara y una revelación del Espíritu del contenido de su promesa y de sus promesas. Hoy se están presentando ante la iglesia muchas cosas como promesas que Dios no ha prometido. Y mucha gente ora esperando cosas que Dios no le ha entregado. Dios va a responder a lo que Él te prometió que te iba a dar. No te va a dar nada que no te ha entregado. Hay que tener la revelación del Espíritu de que Dios nos ha concedido para que podamos saber cómo orar, cómo hablar, en qué creer, en qué confiar. Dice: yo les he entregado como lo había prometido a Moisés. Todo lugar que pise la planta de su pie, el territorio de ustedes será desde el desierto y el Líbano hasta el gran río, el río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el mar grande donde se pone el sol. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú harás que este pueblo tome posesión, note la palabra, tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Más bien medita en él de día y de noche para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. ¿No te he mandado que te esfuerces y sea valiente? No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Entonces Josué puso mano a la obra, entró en acción con esa palabra. El Señor está donde está su palabra. Él acompaña su promesa. Él no acompaña a nadie ni nada que no tenga su promesa. Dios se ata a su palabra. Dios está comprometido a darte lo que te ha concedido, lo que en Cristo te ha concedido. Y cuando tú lo crees y lo oras, lo hablas, lo vives, viene. Viene, hermano. Viene. No solamente le habló de lo que él les había entregado, sino que le dio un mapa. Pregúntale a tu hermano, ¿tienes tu mapa? ¿Cuál es tu mapa en tu vida cristiana? Le dio un mapa, le señaló el territorio, las medidas, de dónde hasta dónde. Y él le dijo, ya todo eso es de ustedes, yo se lo entregué. ¿Así lo dice, familia? Yo se lo he entregado ya. Y no solamente le he dado la tierra, también le toca el fruto de la tierra y la gente de la tierra se las ha entregado, sus enemigos. Todo se lo entregó ya. O sea, ellos no estaban peleando para ganar o para perder, estaban peleando para poseer lo que ya era de ellos. Marque eso, es una rema del Espíritu. Diga, no peleamos para ganar o para perder, sino para poseer lo que Cristo nos ha entregado. Ya él ganó. Y es una conducta en Dios. Es una forma de operar en Dios. Dios en el desierto le dice a los israelitas, le voy a dar el maná. Él era responsable de ellos porque él los sacó de Egipto. Y le dio la palabra. Y los sostuvo en el desierto. Y el desierto fue la escuela de Dios para los que murieron y para los que nacieron de esos que murieron. Y dice que todo lo que Dios hizo en ese desierto, en esa escuela, con la vara, lo hizo para enseñarles que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Oiga, ¿para qué sirvió el desierto? El desierto no era más que una etapa para enseñarles a vivir la palabra, a hablar la palabra, a confiar en la palabra y en el Dios que le dio la palabra para poder pasar el Jordán y poseer lo que le pertenecía. Note bien esto. O sea, ellos no iban a entrar a pelear para ganar, ya estaban ganados. Porque lo que Dios te dio ya es tuyo. Pero hay que poseerlo. Les dio el maná, pero no se lo llevó a la cama. Él pudo hacer que el maná le apareciera en la cama, donde dormían ahí, donde dormían, o en la litera, o no sé, en el piso, no sé dónde, pero ahí le apareciera el maná. O no podía el Señor hacer que el maná, pero le dijo, levántense temprano, salgan y recójanlo. Y el que no recoge se queda sin maná. Y era una vergüenza el que se levantaba tarde a pedirle al vecino. Era una vergüenza. El problema de la iglesia es que no ha entendido en gran parte lo que es el creer una palabra, lo que es el recibir una palabra, lo que es el reverenciar una palabra que Dios te ha dado. El tesoro que reviste la palabra que Dios te da. Que esa es tu vida. Esa es mi vida.
Esa es la garantía de que voy a tomar posesión de lo que Él ya me dio en Cristo. Entonces acá ellos tenían un mapa, y ese mapa revela la forma de Dios operar, que cuando Él dice, Él cumple. Y ese mapa dijo, eso yo te lo voy a dar, y mira, y le dio la medida, y de dónde hasta dónde. Anteriormente a Jacob en Betel le dijo, en la tierra que era luz y que después se convirtió en Betel, le dijo, yo no te voy a dejar hasta cumplir en ti todo lo que te he dicho. Yo estaré contigo, Jacob, y no te voy a dejar, no te voy a dejar hasta cumplir todo lo que he dicho. ¿Qué iba a cumplirle él? Todo lo que le había dicho. Dios se compromete con lo que Él ha dicho. Él te va a entregarlo, Él te va a llevar a poseer lo que te entregó, no lo que no te ha entregado. Pero tenemos que aprender a poseer. Tenemos que aprender a decirle a ese demonio, a ese Satanás mentiroso, que lo que él tiene secuestrado no le pertenece ya, que eso es mío porque Cristo me lo concedió. Y tiene que soltarlo en su nombre. Pero tu autoridad está en cómo tú ves la palabra, en cómo tú vives la palabra, en cómo tú confiesas la palabra, en cómo hablas la palabra, en cómo cantas la palabra, en cómo caminas en la palabra. Porque los demonios, Satanás, solamente sueltan cuando la palabra de Dios en la unción del Espíritu se convierte de logo a rema, porque él no puede resistir la palabra. Dios ya hizo lo que ellos no podían hacer. Les quitó la afrenta de Egipto en Gilgal. Ya la vergüenza de la esclavitud, la mentalidad de la incredulidad, el Señor se lo quitó con la circuncisión en Gilgal. He quitado la afrenta de Egipto. Les he sacado de ese pasado de vergüenza. Ya su mente, su proyección no tiene que estar allá. Ahora tiene que estar de aquí para adelante conmigo. Y después que el Señor les quita la frente y los tiene listos para comenzar a poseer lo que ya les ha entregado, aparece el ángel con una espada desenvainada, la presencia misma de Dios de una forma angelical. Y dice, ahora he venido, dice, ahora he venido con la espada desenvainada. Ahora he venido como príncipe del ejército de Jehová. Porque Dios pelea con aquellos que le creen. Dios entrega a aquellos que le creen. Amado, es tiempo de creer, es tiempo de creer, pero de creer de verdad. Pablo le dijo a los corintios que Él no nos ha dado el espíritu del mundo, en Corintios 2:12, sino que nos ha dado su espíritu para que sepamos lo que Él nos ha concedido. Una de las de los ministerios del Espíritu es llevarnos a una revelación clara de lo que Él, de lo que Dios nos ha concedido. Entonces el espíritu del mundo, ponga una mano abajo y una y encima. Mire, no nos ha dado el espíritu del mundo. Haga así, diga espíritu del mundo. Diga espíritu de Dios. Diga por encima. Por encima. Un entendimiento por encima. La palabra de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios viene a nosotros para elevarnos por encima del sistema y de la mentalidad de la vergüenza de Egipto. Yo no puedo seguir después que el Señor me hizo nacer de nuevo para creer. Yo no puedo seguir viviendo en Canaán con la mentalidad de Egipto, sino con la mentalidad que Dios en su palabra me revela y me ha introducido en mi espíritu. El problema, ¿por qué estamos como estamos, aún siendo cristianos, teniendo la Biblia, asistiendo a la iglesia, tenemos un nivel tan bajo espiritualmente? Es porque no hemos logrado entender el contenido de lo que Dios nos ha entregado.
de lo que Él nos ha concedido. En un determinado punto de la historia, las cosas cambiaron y se pervirtió la fe. Y la fe que la iglesia en la mayoría de su sector ha heredado no es la fe revelada por Dios, la fe impartida por el Espíritu de Dios, sino la fe filosófica, la fe teórica, la fe ritual, la fe esotérica, la fe supersticiosa. Porque hay una diferencia entre creer, cuando lo decían los judíos, la fe emuná, y el creer pistis en el griego. El pistis viene de la filosofía greco-romana, que era que había que convencer a la gente para poder creer, había que darle evidencia para poder creer. Por eso pistis es ser convencido, ser persuadido. Si no veo, no creo. Debo tener una clara razón, debo tener una explicación racional para convénceme. Pistis. Y como esa era la que había en griego, se utilizó, pero cuando la pronunciaba un hombre y una mujer de Dios en el Espíritu, equivalía a la fe revelada de Dios, no a la pistis griega y filosófica, que es la emuná. Emuná no era que había que convencerte para creer, era que cuando Dios te daba una palabra, tú sabías que eso es verdad, eso es confiable y eso es como tu propia vida, y que de eso depende tu vida, y tú lo integrabas a tu vida diaria. Eso era el emuná. La raíz amán, que se traduce confiable, seguro, firme. O sea, cuando Dios le decía a un creyente, se le revelaba, porque era por revelación, la fe se revelaba, la fe, Abraham, la fe se le reveló. Él no estudió para aprender a tener fe, se le reveló. A Jacob, allí en Betel y en Peniel, se le reveló la fe. Él no sabía todavía lo que era creer. Dios, a todo el que Dios le dio una palabra y esa palabra le funcionó, es porque Dios se lo reveló. Dios le reveló el emuná. Cuando Dios le decía, te entregué algo, aunque todavía no se lo había dado, ya ellos sabían que era de ellos. Eso es la emuná. No tenían que esperar tenerlo materialmente, tangiblemente en su mano. Si Dios lo dijo, ya lo tengo. Y voy a vivir como que lo tengo. Voy a actuar como que lo tengo. Voy a reaccionar y accionar como que lo tengo. Voy a hablar como que lo tengo. Por eso dijo, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Pistis, tengo que ver para creer, tengo que tener una evidencia, tengo que Dios tiene que confirmarme, lo confirma, si no me lo confirma, no lo creo. ¿Usted me entiende? Hubo un problema con eso. Entonces la iglesia occidental es una iglesia que tiene que ver para creer, en su mayoría. No se convence fácilmente. Es una iglesia que hay que convencerla. Hay que darle pruebas. Tiene que haber evidencia. Pero cuando el Espíritu te revela lo que Dios te ha concedido y lo que significa el contenido de esa promesa, aunque simplemente te lo ha dicho, ya tú actúas y vives como que ya lo tienes. Por eso, vemos en la palabra que Jesús en Lucas 11, 20 al 23, en el contexto donde él estaba echando fuera unos demonios, en el lenguaje de Jesús, que le estaban atribuyendo la obra del Espíritu a Satanás, y él en ese mismo contexto dice algo poderosísimo, que se ha hablado mucho de eso. Pero el Señor me lo mostró en este contexto. Lucas 11, verso 20 dice: pero si por el dedo de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Si por el dedo de Dios yo echo fuera a los demonios, ciertamente, ciertamente ha llegado a ustedes el reino de Dios. Ha llegado. Si ya los demonios están saliendo, es porque ya el reino de Dios está aquí. En la persona de Jesucristo el reino estaba ya manifestándose. En las obras que Jesucristo hacía eran evidencia de que el reino estaba ahí ya. De que algo superior había llegado. Entonces mire cómo Jesucristo continúa. Cuando el hombre fuerte, ese es Satanás, y armado. Oiga, fuerte y además armado. Mi pregunta, ¿por qué, aunque fuerte, está armado? Siga leyendo para que usted vea. Guarda su propia casa, sus posesiones están en paz. Están tranquilas. Sus posesiones, dice la Biblia mía. ¿Por qué está armado? Porque él cuida lo suyo, él no quiere soltar. Y la idea, oiga bien, en este texto es un secuestro. Esa es la idea, en el lenguaje que se utiliza. Es cuando alguien secuestra, está armado defendiendo lo que tiene bajo su poder, porque él sabe que no le pertenece, que es un secuestro, y van a venir. Entonces, ¿por qué el diablo está armado, aunque es fuerte, está armado? Porque él sabe que todo lo que tiene se lo robó, que no es de él. Que hay un botín que él tiene bajo su poder, que ya está en peligro y que va a ser despojado. Como el secuestrador. Está ahí armado, cuidando a lo que ha secuestrado, para que no se lo arrebaten otra vez. Entonces, esa posesión de la que habla ahí no es más que las almas que los demonios tienen cautiva en el contexto y todo lo que Dios ha concedido en Cristo. El diablo lo tiene secuestrado y armado para defenderse y mantener el secuestro. Pero siga leyendo. Siga leyendo. Recuerde que usted no está peleando para ganarle al diablo. Por eso empezamos con eso. Continúa y dice: pero si viene uno más fuerte que él, diga Jesucristo, ese es nuestro Señor y Salvador. Si viene uno más fuerte que él, dice ahí, y lo vence. Y lo vence. ¿Cuántos creen que Jesucristo ya venció al diablo? El príncipe de este mundo ha sido echado fuera. Ya está vencido. O sea que usted no tiene que vencerlo. Ya él está vencido. Entonces, cuando usted se está enfrentando a un enemigo que ya fue vencido, usted no tiene que tener miedo. Usted simplemente tiene que creer lo que el que le venció le dijo que es usted y quitarle lo que le pertenece. Solo se le resiste. Confiando en la palabra. ¿Cómo se le resiste? Ya que el pastor soltó eso ahí, yo de una vez le voy a dar algo que lo tenía para un poquito después, pero ahí lo voy a entrar, porque ya la palabra resistir entró. Cuando usted lee Efesios 6, que habla de la guerra, no para ganarle al diablo, sino para quitarle lo que Jesús ya nos entregó, resistiéndolo para permanecer firme, empieza la armadura con el cinto de la verdad y termina con la espada del Espíritu. No es por casualidad. Lo que a usted lo faja y lo hace estar firme para resistir al diablo es la verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad? Lo que la palabra le dice que Dios es y quién es usted en Cristo. Esa es la verdad. Y lo que la Biblia dice que es el diablo, ¿quién es el diablo también? Esa es la verdad. Y usted se ciñe con esa verdad. Y después desenvaina la espada del Espíritu.
que es la palabra, la rema de Dios. Y con eso usted lo resiste y le quita lo que le pertenece, que tiene secuestrado. Entonces, seguimos leyendo acá para terminar la idea. Dice, si viene otro más fuerte que él y lo vence, le toma todas sus armas, le quita todas sus armas en las que confiaba. ¿Y reparte qué? El botín. Aquí se traduce despojos. Y luego dice el 23, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que conmigo no qué, no qué, recoge, desparrama. Ahora yo pregunto, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Después que Cristo venció al diablo. Diga, recogiendo. Es recogiendo que estamos. Oiga, y un botín se recogía después de una victoria, no antes. Si estamos recogiendo el botín, es porque ya Cristo venció y nos concedió lo que nos pertenece. Ahora, es muy importante cómo usted recoge el botín. Jesucristo por eso habla aquí. Es muy importante. Porque es un secuestro. Si usted no sabe cuál es el botín que a usted le pertenece, si usted no conoce lo que Dios a usted le ha concedido, ¿cómo usted ora con eso en su boca? ¿Cómo usted le dice al diablo, dame eso, que eso es mío? Eso no te pertenece. Josué y el ejército de Dios entraron sabiendo a qué iban. Ellos sabían qué le pertenecía en Canaán. Ellos iban a poseer la tierra que Dios les había entregado. Ellos iban a arrancarle la cabeza a los enemigos de Jehová en esa tierra. Y ellos iban a beberse la leche, a comerse la miel, a comerse el trigo de esa tierra. Diga, Jesucristo es mi Canaán. Y su palabra es mi mapa. Nuestro Canaán es Jesús. El que llegó a Cristo llegó a Canaán. Tipológicamente. Y en Cristo está tu leche, en Cristo está tu miel, en Cristo está tu trigo, en Cristo está todo. En Cristo ya tus enemigos te fueron entregados. Todos los espíritus que te poseían, todos los espíritus que te sometían, en Cristo ya fueron vencidos. Pero ahora tú tienes que poseer todo eso que te pertenece en Cristo con la palabra en tu boca, viviendo la palabra, obedeciendo la palabra, proclamando la palabra, orando la palabra, hablando la palabra. Tu tema tiene que ser lo que Dios te ha concedido, no lo que el diablo te ha robado, sino lo que Dios te ha concedido. Muy bien, entonces esa palabra posesiones, el botín, eso es tuyo, eso es mío. Eso no es de él. Entonces hay que recoger, estamos recogiendo. Ahora, cuando yo veo, vamos a ver algo, que yo vi todo lo que a mí me pertenece en Cristo, lo que él me ha concedido, yo dije, wow, pero qué poco he recogido. Pues yo no he recogido nada. Mi botín es tan grande y tan amplio. Y mi nivel de vida no revela lo que yo tengo que recoger. Porque se recoge con la fe. Se recoge creyendo con emuná. Oiga, ¿usted sabe que usted no creyó para nacer? ¿Usted nació para creer? Nadie aquí nació de nuevo porque creyó. Usted cree porque nació de nuevo. Usted estaba muerto en su delito y pecado. ¿Qué va a creer un muerto? Dice la Biblia. Estábamos muertos, hermano. En nosotros no había nada que nos llevara a Dios. Usted empezó a creer después que usted nació, porque cuando usted nace del Espíritu, entonces usted entra a la vida del reino, y ahí es donde empieza a gestarse, a desarrollarse la fe. Yo recuerdo cuando yo dije: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. ¿Sabe por qué yo pude decir eso? Porque primero nací del Espíritu. Si el Señor primero no me ilumina y me da el nuevo nacimiento en mi espíritu, yo no puedo soltar esa palabra. ¿Me doy a entender, hermano? Entonces, si yo nací para creer, por eso se nos llama creyente, es porque todo lo que yo voy a poseer, que Dios ya conquistó en Cristo para mí, me entregó en Jesús, tiene que ver con mi fe. Tiene que ver con mi fe. Y mi fe, oiga, tiene que ver con quién soy, con lo que soy. No con una religión, no con una teoría. Es primero con quién soy. Si usted cree, es porque el Espíritu de Dios está en usted para despertar la palabra de Dios en usted, para llevarlo a actuar y avanzar en Dios hacia donde Él lo quiere llevar. Nadie que no tiene el Espíritu de Dios puede hacer eso. Por ejemplo, cuando habla del botín y del mapa, vaya conmigo al Evangelio de Juan. Vamos a ver ahora lo que Él nos ha concedido. El Evangelio de Juan, el capítulo 17. Dice la palabra. Mira esta oración de Juan. Realmente el contenido de Cristo en su lenguaje. Es el capítulo de la unidad, pero allí hay mucho más que la unidad en esa oración. La unidad es el resultado. De lo que Él nos ha concedido. Vamos a leer algunos textos. Por ejemplo, el texto número 1 al 2 dice: Jesús habló de estas cosas. ¿De cuáles cosas? Mira el 33 del 16, ahí el último. 16:33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan ¿qué? Paz. En el mundo tendrán aflicción, pero ¿qué? Confiar. Yo he vencido al mundo. Mi versión dice: tengan valor. La palabra es confianza. O sea, yo vine a darle, yo le doy paz. Yo vine para que ustedes tengan. Note la palabra. Tengan paz. En medio de la aflicción. Pero esa paz en medio de la aflicción es un resultado de tu confianza en lo que Él te ha dicho. Que te dio. Y luego en ese mismo tono, el 17 dice: Jesús habló de estas cosas y, coma, levantando los ojos al cielo, ahora le habla al Padre. Le dijo a ellos: esto es lo que yo vine a darles a ustedes. Si ustedes confían, aunque haya aflicción, van a tener paz. Ahora se levanta los ojos al Padre y ora al Padre y dice que levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Así como le diste autoridad sobre todo hombre para que dé. Marque la palabra. ¿Para qué le dio autoridad? Para que diera vida eterna a todos los que le has dado. ¿Para qué le dio autoridad el Padre a Jesús? Para que le dé vida eterna a todo. Diga: todo. Lo que el Padre le entregó al Hijo tendrá vida eterna, recibirá vida eterna. Ahora, ¿qué es vida eterna para usted? ¿De qué estaba hablando Jesús cuando habló de vida eterna? ¿Es de que cuando tú te mueras y te vayas al cielo? Eso es una parte, ese es el clímax allá. La vida eterna ya está en ti. Es la naturaleza divina. La vida eterna es la palabra usada para referirse a todo lo que el Señor te ha concedido en Cristo. No es simplemente inmortalidad. Inmortalidad es lo que vamos a recibir después que pasemos al otro lado, que sea que se muera físicamente o que Cristo venga y te transforme y te lleve. Eso es inmortalidad. Pablo dice que Jesús trajo a la luz la vida y la inmortalidad. Son dos cosas diferentes. La vida ya tú la tienes. Aunque no has entrado a la eternidad allá, ya la eternidad está en ti. Escucha bien. Entonces, esa vida eterna es un paquete completo que se refiere a todo lo que el Eterno, oye, todo lo que el Eterno trajo de la eternidad en tu tiempo aquí en la tierra. Y lo te lo dio en Cristo. Entonces el Señor dice: tú me diste autoridad, Padre, para yo darle a todo lo que tú me diste vida eterna. Pero hay un problema. Y aquí fue donde verdaderamente el Espíritu Santo me rompió los esquemas, hermano. Que eso no es algo tácito, automático. O sea, eso ya es un hecho, pero para que se manifieste tiene que suceder algo. Para que esa vida eterna y ese paquete completo se manifieste en todo lo que tú me has dado, tiene que suceder algo. Y esa es su oración. Mire, siga leyendo. Dice el texto 3. Y esta es que la vida eterna, dos puntos, que te conozcan a ti. Diga: hay que conocer, ser liberado de la ignorancia. Tiene que, la vida eterna consiste en el conocimiento que el Espíritu Santo te va a dar. Porque oye, aunque la tengas, si tú no conoces de qué se trata y de quién se trata, va a ser difícil creerla y verla manifestada en tu vida. Entonces, junto con la impartición de esa vida eterna, tuvo que venir un conocimiento del Padre para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Ahora, cuando tú sigues avanzando y vas al versículo número 6, mira el 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Fíjese que sigue hablando de los que el Padre le dio. A los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste. ¿Y qué han hecho? ¿Qué han guardado? Tu palabra. Oh, ahora viene y habla de tu palabra. Han guardado tu palabra. O sea que esa vida eterna, la manifestación de esa vida eterna aquí, del cielo aquí, que yo traje para dársela, tiene que ver con la palabra. La palabra. Ellos han guardado tu palabra. Siga leyendo. Mire cómo entra la palabra. Hasta el verso 8, siga. Dice: ahora han conocido que todo lo que me has dado procede de ti. Porque les he dado que las palabras, en plural ahora. Oiga. Les he dado las palabras. O sea, esa palabra del Padre fue depositada en Cristo. Y de Cristo esa palabra se multiplicó. Amén. Se hizo rema en Cristo. Y los discípulos comenzaron a entrar en el proceso del desarrollo de fe por esa palabra, para poder vivir y ver la manifestación en la tierra de esa vida eterna en sus vidas. Note bien. Por eso dice en Juan 5:24. De cierto te digo que es amén, amén, de donde viene amán, y de amán viene emuná, de lo que hablamos. O sea, de cierto, con toda seguridad, palabra confiable. Que el que oye, ¿qué? Mis palabras, y crea que al que me envió, tiene vida eterna. Oiga, hay que juego de ahí. Oye, mis palabras, y cree al que me envió. O sea que esas palabras que tú oyes de él, ¿vienen de quién? ¿Quién la dijo? El que lo envió. O sea, es la palabra del Padre siendo dicha por el Hijo, creída en nosotros y vivida por nosotros. Eso es lo que va a traer la manifestación de esa vida eterna aquí ahora en la tierra, en nuestra vida. Y él le dice que en esa palabra, el verso 8 dice: porque les he dado las palabras que me diste, y ellos las recibieron y conocieron. Ahí está la palabra: verdaderamente que provengo de ti, y creyeron que tú me enviaste. Note, luego usted va conmigo al verso 10. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy más en el mundo, pero ellos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. Guárdalos en tu nombre que me has dado, para que sean uno así como nosotros lo somos. Cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre que me has dado, los cuidé. Ninguno de ellos se perdió excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo. Note bien. Para que tengan mi gozo completo en sí mismo. ¿Qué dice la palabra que va a suceder cuando él vaya al Padre? Que vamos a tener ¿qué? Un gozo completo. Gozo completo. O sea que en la vida eterna que él vino a dar, que en el conocimiento y en la vivencia de esa palabra, guardar es practicar, aplicarla a la vida, vamos a tener un gozo completo. En la vida eterna hay un gozo completo. Vaya agarrando. Siga leyendo. Dice el 14: yo les he dado tu palabra. Otra vez. Y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guarde del maligno. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Wow. 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 Míreme acá. Míreme acá. Esa gloria que el Hijo trajo a la tierra, que se manifestó impartiendo a aquellos que el Padre le dio la vida eterna, que es el contenido de todo lo que hay en Cristo, de todo lo que es eternidad en Cristo para nosotros. Dice que está contenida y será vivida y experimentada, manifestada en la palabra que Él nos dio. La palabra. Diga la palabra. Diga la palabra. La palabra. Entonces, la razón por la que usted nació para creer, oiga, no para dudar, para creer, es porque lo que Dios iba a manifestar en tu vida, en la tierra, tenía que ver con la palabra. Y la palabra solamente, oiga, la palabra solamente va a traer a la realidad de tu vida y de mi vida lo que Dios nos ha concedido en Cristo, cuando la creamos, la vivamos, la proclamemos sin dudar. Oiga, y la palabra que viene de Dios tiene una peculiaridad, tú lo vas a ver en toda la Biblia, que lo que ella te promete, tú tienes que creerlo aunque todavía tú no lo ves. Tienes que vivir como si ya lo tienes. Tienes que actuar como si ya te lo dieron. Tienes que celebrarlo antes de tenerlo. Esa es la fe muná. Entonces, para tú vivir así, tienes que nacer. Porque eso es celestial, eso es sobrenatural, eso no es natural. Entonces, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Ahora bien, lo que Él me ha concedido, el contenido de esa vida eterna, el mapa está en el Evangelio de Juan. El mapa, vaya al Evangelio de Juan,
Está en el Evangelio de Juan. Vaya al capítulo 1 de Juan. Vamos a ver el mapa de lo que Dios te ha concedido. Vamos a ver algo poderoso. Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a empezar ahí. Verso 12. Pero a todos los que los recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad. Esa palabra no está ahí porque sí. De ser hechos hijos de Dios. Mi versión traduce como algunas otras versiones, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Pero a quién? A los que les recibieron, a los que creen en su nombre. A los que creen. Mire, note bien que la palabra les recibieron, por alguna razón, recibieron está traducido en tiempo pasado y creer está en tiempo presente. Y eso es una peculiaridad en el Evangelio de Juan. Generalmente nosotros vivimos interpretando creer en el pasado. Yo creí y por eso soy salvo. Y siempre yo creí en Cristo. Pero lo que enseña la palabra no es que tú creíste y eso se quedó en el pasado. Tú creíste para seguir creyendo. Si tú lees en Juan capítulo 30, creo que es el verso 30, perdón, capítulo 20, el verso 30, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis que vida en su nombre. Eso es la manifestación de esa vida. Tiene que ver con creyendo. O sea, tú naciste a la fe, no es simplemente para creer y que eso se quede. O sea, ya creí en Cristo, soy salvo. Estoy esperando que Él venga que me lleve al cielo. No. Eso no es todo el contenido. Hay un contenido en lo que es la vida eterna que tú estás llamado a mirarlo aquí ahora antes de que Cristo venga, antes de que te mueras. Vamos a verlo ahora. Y eso depende de que tú sigas desarrollando fe. Sigas creyendo en la palabra. En la palabra. O sea, todo lo que tú vas a obtener ahora, independientemente y aparte de tu salvación que es gratis, que fue Cristo que la ganó, tu inmortalidad, tu salvación eterna, ¿entiendes? Los beneficios de esa salvación que vamos a ver tienen que ver con seguir creyendo. Luego, cuando vas al 5:24, no, ves al 3:16, ahí, 3:16. Me dio un derecho, me dio potestad de ser hecho hijo de Dios. Es una potestad. ¿Sabe qué significa ahí la palabra derecho o potestad? Que tú tienes un documento auténtico que te acredita. En Cristo tú eres hijo legítimo. Eso es lo que significa. Eso es lo que quiere decir Juan. Me dio potestad. Una potestad es algo legítimo. Es un documento firmado que cuando tú lo presentes, no, esto es así, esto es legítimo, tiene derecho. Y sabes que tienes que ser hijo para tú poder tener derecho a la posesión. Mira cómo empieza Juan. Tú tienes que ser hijo. Tienes que haber recibido primero la potestad de ser hijo. El documento firmado por el Hijo que te hizo ser hijo para tener derecho a decirle al diablo, suelta lo mío. Por eso es que con el nacimiento, diga, viene la fe. ¿Por qué? Por medio de la fe. Creyendo. ¿Tú entiendes por qué es que te llaman creyente? Muy bien. El 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que hizo ¿qué? Ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. ¿Tenga qué? Aquí el énfasis está en el verbo tener.
Dios dio al hijo para que tú tengas. Diga, Dios dio al hijo para que yo tenga. Estamos hablando, conoces lo que te fue entregado, porque empezamos con Josué. Mira, yo os he entregado. Entonces, para tú poder usar la palabra y ver el funcionamiento poderoso de la palabra y lograr la vida, el contenido de la palabra en tu vida, subir de nivel, tú necesitas conocer lo que Dios te ha entregado para que tu oración esté preñada de eso. Entonces, lo primero que yo entiendo es que soy hijo. Me fue entregada la potestad. Yo soy un hijo legítimo. Soy una hija legítima. Puedo reclamar la herencia. Puedo reclamarle al diablo lo que Jesucristo le quitó en el nombre de Jesús. Oiga bien. Segundo, aquí dice: me dio vida eterna. Diga: tengo vida eterna. El verbo tener es posesión. La vida eterna está en mi posesión. Me pertenece. ¿Te pertenece la vida eterna? Entonces, todo el contenido de la vida eterna tiene que ver con algo poderoso. Hay 7 yo soy en el Evangelio de Juan. 7 yo soy. Por ejemplo, Juan 6:35. Póngamelo en la pantalla, por favor. Vamos a leerlo en la pantalla. Miren la pantalla, vamos a ganar tiempo. Necesito la ayuda de la pantalla ahora. Juan 6:35. Jesús le dijo: yo soy el pan de qué? De vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mire, ¿quién está diciendo eso? Yo soy, note la palabra, el pan de vida. Ahí lo dice. El que a mí viene, o sea, el que me come, nunca tendrá hambre. Habla de satisfacción. Satisfacción. Cristo te satisface. El mundo no te satisface. Cristo te satisface. Te quita el hambre. Y no está hablando de hambre física. Está hablando de la insatisfacción del hombre, ese hueco que tiene el hombre que nada lo llena. El vacío en la humanidad que nadie lo llena después que se apartó de Dios. Cristo, que es el pan, te llena esa hambre. Cristo, que es el agua viva, te quita esa sed. Y dice que tú no tendrás hambre jamás ni sed jamás. Entonces, oye, ese ahí está el mapa, esa es tu herencia. La satisfacción que hay en Cristo te pertenece. O sea que si tú en un momento te sientes insatisfecho, vacío, vacía, tú tienes que mirarte al espejo y decir: pero es que a mí me pertenece la satisfacción en Cristo. ¿Qué hago yo insatisfecho? ¿Por qué me siento vacío y vacía? Si yo tengo el gran yo soy en mí. ¿Ah? Eso es palabra, eso es muná. Luego, miren Juan capítulo 8, verso 12. Otro yo soy. 8, 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Diga: nunca más seré un ignorante. Yo no puedo estar en la ignorancia de las cosas de Dios. Si Cristo me dijo que yo tengo la luz, el yo soy, que es la luz, está en mí. Yo tengo que crecer en conocimiento, en revelación. Yo no puedo vivir en la ignorancia de lo que Dios es y de lo que me ha concedido. Yo tengo derecho a tener revelación. Yo puedo demandarle a Dios revelación. No me puedo sentir conforme si no crezco en conocimiento de Dios. Luz es que la ignorancia se va. Revelación divina, iluminación divina, para conocer por el Espíritu lo que Dios te ha concedido. Amén, hermanos. Amén. Están como mirando raro algunos. Yo te estoy diciendo lo que Dios te ha concedido. Es el mensaje, la palabra, porque si tú no sabes lo que Él te ha concedido, no vas a saber orar, vas a pedir otras cosas que Él no te habló de eso. Ok, 19. El otro yo soy. Yo soy ¿qué? La puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Oiga, ¿cuántos han entrado por las puertas? Ah, no, pues usted siempre va a hallar pastos, dice ahí. No hay escasez. Después que usted entró por esa puerta, no hay escasez. Amado. Y cuando digo escasez, no piense simplemente en lo material. Estoy hablando de escasez espiritual también. La riqueza del Espíritu, la llenura del Espíritu, la plenitud de Dios, plenitud de amor, plenitud de paz, plenitud de fe, templanza, mansedumbre, dominio propio, paciencia, plenitud del fruto y de todo lo demás. Siempre hallará pasto. Yo soy la puerta. 10:11. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Diga, nunca estoy solo, ni sin dirección, ni desprotegido. El buen pastor su vida da significa que te protege exponiendo su vida. Tú estás cubierto, estás protegido, estás protegida. No debes tener temores de nada ni de nadie. El pastor te cuida. Eso habla del cuidado del buen pastor. Yo soy el buen pastor. 11:25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Wow, yo no tengo que tenerle miedo a la muerte. ¿Ah? Un diagnóstico, una enfermedad, una situación, temerle a lo desconocido. Jesucristo dijo que tú, aunque estés muerto, vivirás. ¿Tú lo crees? Pues hay que perderle el miedo a la muerte. No te suicides, pero hay que perderle el miedo a la muerte. ¿Sabe que a nosotros la muerte nos hace un favor? ¿Cree usted eso? Te lleva al lugar celestial de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, dijo Pablo. Dijo Pablo, pero los cristianos de hoy no quieren decir eso, ¿no? Ok, yo soy la resurrección y la vida. El 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esa es la inmortalidad. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Porque Él te puede decir todo, pero si tú no lo crees. 14:6 dice: yo soy el camino. Otra vez, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. 15:5. Yo soy la vid. 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Tienes la vid, el vino, el gozo que da el llevar mucho fruto para Dios. Entonces, 7 yo soy. Ahora, mire cómo me lo mostró el Señor. El yo soy, cuando usted lo compara con el Antiguo Testamento, habla del Dios eterno. Tiene que ver con eternidad. El que es, el que era y el que ha de venir, se le dice a Jesús, el Dios eterno. Entonces, esto significa que si usted se comió a Cristo como el pan, se lo bebió como el agua viva, si usted tiene a Cristo como su pastor, yo soy el buen pastor, el que lo guía, se está comiendo los pastos de Jesucristo. Si usted tiene a Cristo como la resurrección y la vida en usted, usted tiene al yo soy residiendo en usted. Oiga, y si usted tiene el yo soy residiendo en usted, usted tiene al eterno y usted está lleno de la eternidad. La eternidad reside dentro de mí. Y cuando me habla de la eternidad, ahí está todo lo que la eternidad te concedió y el eterno. Si el yo soy está dentro de ti, vive en ti, Cristo vive en mí,
Pero ¿cuál Cristo? El que está crucificado con las costillas afuera ahí. El cristico ese que nos enseñaron en la religión. Es el Cristo vivo, poderoso, resucitado. Es el Cristo que es la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida habita en ti. Entonces, si tú evalúa tu vida cristiana, el nivel de vida cristiana que tú tienes, y te compara con la habitación del gran yo soy dentro de ti, ¿no te avergüenza un poco? Entonces uno dice, pero ven acá, hay un botín, hay una posesión, hay algo que Dios me ha concedido, y yo como que no he recogido mucho, tengo que recoger más. Entonces hay que creer más y dudar menos la palabra. Hay que hablar más la palabra. Hay que confiar más en la palabra. Hay que obedecer más la palabra. Hay que apreciar y reverenciar más la palabra. Es nuestra vida, amado. El gran yo soy en nosotros. Él dijo también: mi paso os doy, mi paso os dejo, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Entonces, el eterno y la eternidad están dentro de mí. Eso tiene que ser una explosión de vida. Por eso, cuando dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan como en abundancia. Esa palabra abundancia no habla simplemente de cantidad, habla de calidad también. Vida superior, vida por encima de la medida normal. Es una vida que rebosa en calidad, en cantidad, en todo. Vida superior significa originalmente perizo en el griego. Entonces, la vida que Cristo te ha dado es una vida superior, es una vida de alto nivel. Es una vida por encima de la vida normal de la gente común y corriente. El gran yo soy está en ti para elevarte a esa vida superior. Pero cuando nosotros nos evaluamos como cristianos, como que esa vida está todavía tan pequeña en nosotros, amado, porque no estamos creyendo. Oiga, estamos viviendo como cristianos, pero no como creyentes. Entienda lo que quiero decir. Soy cristiano, pero ¿cuánto le creo a ese Cristo? ¿Cuánto vale la palabra de ese Cristo que me dio ese nombre? ¿Cómo lo aplico a todas las áreas de mi vida? Yo creo que aunque mi matrimonio esté un poco chueco, yo creo en Jesús, que Jesucristo me dio este hombre, esta mujer, y que en el nombre de Jesús va a crecer, va a madurar y se va a someter al Señor. Porque Él me dijo que yo creo y con mi casa seré salvo y tendré vida abundante en mi casa. Yo creo y lo vivo aunque todavía no lo veo. Porque pistis es mirar para poder vivirlo. En la cultura greco-romana, en la epistis, en el lenguaje del creyente en el espíritu, es emuná. Porque en el griego es pistis. Pero si lo crees, aunque no lo veas todavía. Y ese fue el trabajo de Jesús con sus discípulos. Que hubiera un momento cuando le falló la fe y Jesús se puso bravo con ellos. Y le dijo: generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo? Le ofendía al Señor la falta de fe de sus discípulos. Por eso decían los hebreos, en el libro de los hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que a Él se acerca crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Pero ¿qué pasa? La mayoría de nosotros creemos hasta que se nos presenta la situación difícil. Ahí es donde entra emuná, cuando la situación difícil se presenta. Entonces, amados, hay que admitir que la palabra en nosotros no se ha ampliado, no ha crecido en el nivel que Dios quiere que crezca. Tenemos que abrir nuestro corazón más en fe para que esa palabra pueda expandirse en nosotros y que esa abundante vida se vea en mi vida, en todas las áreas de mi vida. Ahora. Ahora. Ustedes ven los discípulos cuando eran perseguidos que oraban, oraban con la palabra. Oraban con la palabra. Soberano Señor, tú que hiciste los cielos y la tierra y que por medio de David tu siervo dijiste y pa, 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 pa. El Espíritu descendió, los cielos se abrieron, el Espíritu descendió, la tierra tembló y fueron llenos de nuevo y siguieron hablando con fuego la palabra. Y dice, y por la mano de los apóstoles milagros y poderes eran hechos. Y la palabra crecía y aumentaban los discípulos porque la creían. Ellos entendieron que aunque no se habían muerto para ir al cielo ni Cristo ha venido todavía, ya el cielo estaba ahí. Ya la eternidad estaba ahí porque Cristo se lo dijo. Ellos entendieron por el Espíritu. Cuando el Espíritu vino y los iluminó, su fe se elevó y su calidad de vida espiritual se elevó también. Y comenzaron a vivir en la tierra lo que la palabra de Cristo les decía. Por eso ustedes ven cómo vivía la iglesia. Vendían sus propiedades y las repartían entre los pobres. Nadie decía ser suyo nada de lo que poseía. La palabra, había un hambre por la palabra. Oraban con un fervor y con una fe que hacían temblar la tierra porque ellos creían lo que se le había dicho. Ellos estaban recogiendo con Jesús el botín. Y el diablo no encontraba qué hacer. Pero ¿qué pasa con la iglesia de hoy? Mucha palabra y poca fe en la palabra. Y eso se demuestra en la vida espiritual paupérrima que está viviendo la iglesia. ¿Por qué se están divorciando los matrimonios en la iglesia? Porque hay cristianos enemistados y enemigos en la iglesia. Porque hay ministros que no se pueden hablar, no se hablan. Porque hay raíces de amarguras en los corazones de los cristianos. Porque hay tanta pobreza y desorden en la vida de los cristianos. ¿Por qué hay tanto mal carácter, mal temperamento, tantas reacciones carnales, tanta envidia, amado, tanto orgullo, tanta altivez, tanta hipocresía en la iglesia? ¿Por qué? Amado. No hay fe. No se está recibiendo la palabra con espíritu de fe. Una fe teórica. Yo tengo que verme a mí mismo y preguntarme lo que esa palabra es y lo que contiene. ¿Se ve en mí? ¿Se está viendo en mí? No seremos perfectos, pero dice la palabra que el que comenzó en ti la buena obra, dice la palabra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La idea es, Él la irá perfeccionando. Él la irá perfeccionando. Él la irá perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Irás creciendo. La belleza del cielo se irá mirando en ti cada día más. No dice Efesios que con su palabra desarruga y limpia la iglesia con su palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia santa, pura. Te está limpiando, te está desarrugando con la palabra. Cada día esa palabra tiene que verse más en ti. Nuestra vida espiritual tiene que elevarse a la verdadera vida abundante. El mundo tiene que ver lo que es la vida eterna en nosotros. A Dios nadie le vio jamás ni le verá. Pero el Hijo, el unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, lo dio a conocer. ¿Y qué hizo el Hijo? Que en nosotros también lo está dando a conocer. Esa gloria, esa vida del cielo. Y ese Padre que es invisible y que los ojos no lo pueden ver, en lo que el cielo implanta y manifiesta en nosotros, ven a Dios. Porque es el objetivo de la palabra, que Dios se vea en nosotros. Amados, amén, familia. Concluyo. Tú te vas a parar delante de tu espejo. Tú te vas a mirar a ti mismo y tú vas a comenzar a profetizarse a esa persona que está en ese espejo. Tú vas a decirle a esa persona delante de tu espejo. ¿Cuántos tienen espejo en su casa? Yo me doy cuenta que tienen espejo, ya me di cuenta. Y le va a decir: mira, Manolo, mira, 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 Manolo, escucha bien, Manolo, mira, mira, en el espejo. Tú eres residencia del yo soy. Créelo y proclámalo, vívelo. Tú eres residencia, oíste, tú eres residencia del yo soy. Esa vida de eternidad tiene que verse en ti, Manolo. En ti no cabe. A ese del espejo usted le va a decir: en ti no cabe el miedo y la derrota. Porque el yo soy en ti es más que vencedor. Él venció para que tú seas más que vencedor. En ti no puede gobernar el pecado. Porque el gran yo soy te santificó con su sangre. En ti no puede gobernar la depresión ni la tristeza. Porque tú bebiste el agua del gran yo soy y te comiste el pan del gran yo soy. Tienes la paz del gran yo soy dentro de ti. Y eso tiene que verse. A ese que está en el espejo tú le vas a decir: toda la mañana cuando te levantes, antes de irte al trabajo, después que te arregle bonito, tú sabes, para que le hable bonito. En ti no dominará el rencor ni la ira. Porque la mansedumbre, la humildad, la templanza del gran yo soy está en ti. El amor del gran yo soy está en ti, llenándote. No te pertenece la pobreza. Porque el gran yo soy te dijo que Él es tu pastor y nada te faltará. Y cuando hablo de pobreza, no en el estándar del mundo, que pobreza para el mundo y riqueza son otras cosas. Porque según Dios, la pobreza tiene que ver, no es con lo que tú deseas y ambicionas, o con lo que tú no tienes que deseas tener, sino con lo que te falta, con lo que tú necesitas. Amén. Suplirte todas tus necesidades. Él es tu pastor. Amén. El gran yo soy. Yo soy el buen pastor. No te vencerán tus enemigos. Los demonios se te someterán, porque el gran yo soy ya lo venció. Amén. Dale un aplauso al que vive. ¡Aleluya! Puedes caminar sobre las aguas como Pedro, de tu circunstancia, aún en medio de la tormenta. Puedes dormir frente a una amenaza como Pedro cuando fue amenazado para ir a la muerte. Puedes cantar en el calabozo de más adentro como Pablo y Silas. Puedes comer en medio de una tormenta como Pablo comió en el naufragio. Puedes dar gracias y adorar cuando Dios, por su soberana voluntad, no quiera sanarte. Puedes dar gracias y seguirlo adorando. Puedes perdonar la agresión como Esteban cuando fue apedreado. Porque el gran yo soy vive en ti. Tienes la eternidad en ti. Eres hijo, hija del reino y tienes la vida del reino. Eso es lo que Dios te ha concedido. Ese es tu Canaán en Cristo. Y ya te dio el mapa. Levanta la Biblia. El mapa, su palabra, para que la creas, la vivas y la proclames en todas las áreas de tu vida. Todo lo que te suceda, tírale la palabra, habla la palabra, reacciona con la palabra, haz lo que la palabra te dice y vivirás la eternidad ahora. Mientras Cristo viene y te lleva al cielo, dale un aplauso al que reina. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Oremos. Padre, gracias. Ayúdanos a vivir. Tú quieres elevar la calidad de nuestra vida espiritual. Tú quieres que se vea en nosotros la eternidad, lo eterno. Tú quieres que lo que nos concediste en Jesús sea entendido y vivido. Es tu voluntad. Enséñanos a orar conforme a lo que tú nos has concedido, Padre. Líbranos de la ignorancia, de la incredulidad. Líbranos, Señor. y perdona la incredulidad de tu pueblo. Llénanos de fe, Padre, de la fe de Cristo. Tú quieres levantar tu iglesia a un nivel más alto, como aquella vez que el profeta Ezequiel le profetizó al valle de aquellos huesos secos. Y esos huesos que estaban en un valle regado, después se hallan en una altura. Tú levantas del valle de la vergüenza con tu palabra y llevas, Señor, a los montes altos de la dignidad y de la honra a tus hijos. Y es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Una vida de honra, una vida excelente, una vida de elevada categoría del cielo. Ayúdanos, Señor, porque está en tu palabra. Jesús dijo que nos dio la vida eterna que tú le entregaste para nosotros. Y nos la dio en la palabra, porque la palabra es la que gesta y desarrolla lo tuyo en nosotros. Es la semilla del reino, Padre, dijo Jesús. Ayúdanos a creer. Aplica por tu espíritu esta palabra, acomoda a cada corazón, a cada vida por tu espíritu, y ayúdanos a vivirla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sigan siendo bendecidos.
Amén. Dale aplauso al Señor. Aleluya. Y viviremos en seguridad y con seguridad, porque viviremos de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vamos a levantarnos, amados. Vamos a cantar esta última canción delante del Señor. Esto no es para oír y recrearnos, sino oír y vivir, y creer y vivir. Vamos a vivir esta palabra. Tener siempre todo lo que hemos aprendido, que el Espíritu nos recuerde, y vamos a usar la palabra para hacerle frente a todo, creyendo que ya está hecho. Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. La fe llama a las cosas que aún las que no son, como si fueran. Imagínate las que ya son. Amén. Si la fe llama a las cosas que no son como si fueran, que sean las cosas que ya son, que ya no serán dadas por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Esto veo a Satanás como un rayo que cae del cielo. No hay nada que tema más el enemigo que un hombre o una mujer de Dios llenos, o sea, hombres y mujeres llenos de la palabra de Dios. Amén. Vamos a levantar nuestras manos. Padre, sabemos que tú estás obrando y continuarás obrando. Tú nunca cesarás de obrar eternamente, Señor. Ayúdanos a creerte, a confiar en ti y en tu palabra, para vivir seguros y confiados en este mundo, porque eso es lo que hemos recibido y lo que Cristo logró para nosotros. Llévanos en paz a nuestros hogares. Guárdanos de accidentes, de malas noticias. Danos descanso esta noche y mañana danos un nuevo día. Y desde ahora en adelante, que siempre recordemos, Señor, que vivimos de toda palabra que sale de tu boca. Ahí está nuestra victoria, Señor, segura. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dar un aplauso al Señor. Y denle un abrazo ahí a sus hermanos.
Ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473, o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.